Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hace un mes, como algunos de ustedes se recordarán, ustedes y yo tuvimos la alegría de tener en este estudio a un grupo de narradores de distintos países y a Gloria Noriega. Gloria Noriega, la directora del mercado en español de la librería Books and Books, es decir, libros y libros, una bella y una acogedora librería situada en Coral Gables, una librería vecina de Miami a la que me he referido en más de una ocasión. Y el motivo de aquella visita fue un certamen, fue un concurso, ¿verdad? Un certamen llamado Cuentomanía. Cuentomanía, un certamen organizado por Books and Books, la revista Suburbano Ediciones, fundada por el escritor Pedro Medina León y el Hotel Betsy de Miami Beach. Y un certamen, tengo que destacarlo, donde cada uno de esos narradores que nos visitaron había leído un cuento ante el público que abarrotaba la librería y había sido escogido como finalista y se disponía entonces a someterse a la eliminación final el pasado 12 de diciembre. Insisto, cuando nos visitaron, fue pues hace un mes, creo que fue el 19 de noviembre que estuvieron con nosotros. Esa eliminación final se llevó a cabo con una gran concurrencia de público, según tengo entendido, y la persona ganadora del concurso resultó ser Mila Ayar, una narradora, artista plástica y arquitecta nacida en Roma, criada en Venezuela y residente en Miami, a quien hoy tengo el gusto de felicitar personalmente por su éxito y darle la bienvenida a este programa. Hola, Mila.
Hola, gracias, Orlando. Gracias a tu público también.
Qué bueno que estás aquí. ¿Qué ha significado para ti ganar este concurso? Eso lo dice todo. Eso lo dice todo.
Esas pocas palabras. No, estoy muy feliz. Muy feliz porque es el empuje que todos necesitamos, ¿no? Uh-huh. En cualquier profesión, creo que cuando te dicen que lo haces bien, te anima a seguir, ¿no?
Claro.
Y yo que estoy en mis primeros pasitos como escritora, esto ha sido para mí un priceless, como dicen, sin precio.
Claro.
O sea,
algo muy, muy significativo.
Algo muy significativo.
Yo debo decirte que hay personas, como tú seguramente sabes, que son enemigas de los certámenes y de los concursos. Y yo no soy enemigo de ellos, porque creo, como tú, que un concurso, por sencillo que sea, puede cambiarle la vida a una persona. Si esa persona resulta ganadora y se hace de un grupo de amigos, de colegas que lo estimulan a continuar escribiendo, esa persona puede encontrar la vocación de su vida, una vocación que quizás hasta ese momento no había encontrado, gracias a un concurso.
Claro, no solo. El concurso te pone a sacar lo mejor de ti también.
Claro.
Porque cuando tú estás escribiendo, no es que tú vas a escribir para ganar el concurso. Pero tú estás escribiendo tratando de dar lo mejor de ti en ese momento. Entonces, como siempre, cuando pones todo de ti, salen muchas cosas. Y yo creo que eso es buenísimo. Además, como tú dices, te hace conocer otras personas. Yo conocí otros escritores. Hablamos de los problemas que tenemos, de las ilusiones que tenemos. Y es bellísimo.
Qué bien. Haznos una pequeña crónica de lo que sucedió en Books and Books la noche de la selección final. ¿Cómo se desarrolló el acto?
Bueno, estábamos los cinco finalistas. Cada finalista había ganado su mes, digamos, ¿no? Los cuentos habían sido leídos y de cada grupo, de cada mes, salió un finalista.
Bien.
Y ahí estábamos todos. Los cuentos, excelentes todos. Cada uno de nosotros, y esta es la parte que yo valoro mucho del concurso, pudo leer su cuento en vivo.
Eso es estupendo.
Y eso es estupendo porque le da al escritor la posibilidad de llegar al público, y al final de eso se trata, de que te escuchen.
De comunicarse no solo a través de la palabra escrita, sino de la voz viva.
De la voz viva. Además, yo creo que una cosa, exceptuando Cortázar quizá, cuando tú lees el escritor es una cosa, y cuando tú lo escuchas, es otra. Ajá. Digo Cortázar porque Cortázar era horrible cuando leía sus cuentos. Pero es maravilloso.
Y esa noche el jurado, había un jurado, ¿verdad?
Había un jurado. El jurado era Gloria Noriega y Pedro Medina, que son los creadores de Cuentomanía. Ajá. Y estaba Chascas, que es José Ignacio Valenzuela, que es otro gran escritor.
Bien.
Ellos tres hacían parte del jurado. Otro voto era el público.
¿Y cómo se dividía? ¿Cómo se dividía esa votación? Es decir, ¿cuánto pesaba el público y cuánto pesaba el jurado?
Cada miembro del jurado tuvo un voto.
Bien.
Y el público tuvo otro voto.
¿Y el voto del público era obvio por el aplauso?
Sí. Y indudablemente tú te das cuenta cuando un...
La reacción.
Ajá. La persona que ganó el voto del público fue Eduardo Peláez, con un cuento maravilloso, debo decir, sobre un escritor que lucha con un personaje, un poco como Unamuno, que luchaba con su personaje, así. Fue muy, muy, muy divertido. Ajá. Fue un cuento muy divertido.
Ajá, ajá.
Los otros escritores, Luis Guillermo Caminos, Isabel García Cintas y Marina van der Riet, también fueron excelentes en sus cuentos, los leyeron, y el jurado votó por unanimidad por mí.
Por ti,
estoy
por
muy,
ti.
Muy,
qué bien.
Muy
¿y el público contento. También?
No, el público votó por Eduardo Peláez.
No me digas eso.
Sí.
Votó por Eduardo Peláez.
Sí. El cuento fue muy lindo, el de Eduardo.
Ajá.
Sí, muy
¿Crees tú que el público podía o puede absorber, asimilar todo cuento a través del oído, o que hay cuentos como el tuyo, si no me equivoco, porque lo he leído, que exigen algo más, que exigen repaso? Y cuando uno está escuchando a alguien leerlo, al autor en este caso, no puede captarlo todo, porque uno no puede, como cuando lo lee para sí mismo, volver a releer un párrafo. Uno tiene ya lo que oyó, ya pasó, ¿no? ¿Crees tú que eso puede ser un impedimento a nivel público para un escritor cuyos cuentos no son fáciles?
Bueno, indudablemente mi cuento es un cuento difícil. Uh-huh. Difícil en el sentido que yo no pongo las cosas en una bandeja, como digo, ¿no? Mi cuento es más que nada un juego con el público. Yo doy unos pequeños datos y el público tiene que empezar a adivinar de qué estoy hablando, por qué estoy diciendo eso, porque yo no digo esto es blanco. Entonces, si tú estás distraído o si tú no tienes esa
capacidad de concentración.
Sí, en ese momento, porque hay mucha gente, o porque de veras cuando tú lees muchos cuentos, pues ya pierdes un poco.
Te fatigas.
Es difícil que entiendas de qué estoy hablando.
Claro.
Pierdes el hilo.
Ajá.
Entonces, yo sé que mi cuento fue un cuento difícil, me arriesgué en esto, pero quería realmente escribir así, porque creo que en un momento en que todos somos multitasking, que hacemos 100 cosas al mismo tiempo, esta era una forma como de exigirle al lector, escúchame, por 5 minutos.
No solo escúchame, participa. Mentalmente, ¿no?
Participa, te estoy haciendo una adivinanza.
Eso.
¿Entiendes de lo que estoy hablando? Y entonces yo me imaginé ser parte del público, ¿no? Y que otro leyera mi cuento y que yo no sé de qué habla. Entonces, ¡ay, mira! Aquí está un un dato, a lo mejor es esto, no es otro, mira, conseguí otro.
Sí, pero eso no es fácil.
No es fácil.
Y mucha gente quizás escuchándote se desorientó a veces porque está acostumbrada a escuchar cosas mucho más sencillas.
Sí, indudablemente
no todo el mundo tiene la capacidad, incluso leyendo para sí misma, hay personas que tienen que releer varias veces un párrafo.
Mi cuento tienes que lo releer.
No, si no estás perdido, ¿no?
Sí.
¿Y entonces qué pasó cuando se creó esa discrepancia entre el público y el jurado? ¿El jurado tenía la última voz?
Sí, porque ellos tenían 3 votos, ¿no? Pero yo creo que esto es bonito, que al final todos salieron ganadores, en el sentido que como escritor tú quieres leer tu cuento. Claro. Y ahí estaban todos, y la calidad de todos fue buenísima. Yo no hubiese querido estar en los zapatos del jurado, porque no hubiese sabido realmente...
¿Por cuál decidirme?
Y lo bonito del jurado, debo decir... Sí. Que cuando terminamos la lectura, alabó a cada quien por su particularidad.
Qué bien. Mira, eso me parece excelente.
Eso fue muy bueno. A cada quien le dijo por qué su cuento era especial, por qué su cuento había resultado finalista. Uh-huh. Y eso es bellísimo.
Sí. Hay que felicitar, Mila, a Books and Books por proporcionarle al vecindario. A la gente del sur de la Florida, un marco donde se celebren estos eventos. Porque yo estoy seguro, te escucho a ti describir lo que pasó allí esa noche, y claro, tiene que haberse sentido una comunión, ¿verdad? Una fraternidad, un deseo generalizado de pasar un buen rato, pero íntimamente, escuchando lo que alguien tenía que decir. Y eso que tenía que decir esa persona era algo de lo mejor de esa persona.
Claro, ¿no? Claro, pero yo creo que Books and Books se está transformando como en un templo de lectura, ¿no?
Qué bueno.
Porque yo, por ejemplo, participo en el programa de lectura en español de Books and Books. Está coordinado y moderado por Ainara Mantellini, que es excelente. Uh-huh. Y Books and Books nos da los espacios para ahí. Y ahí, grupo de lectura en español, que es lo que necesitamos.
Qué bien, claro.
Todos los meses hay eventos. Todos los días hay un autor que está ahí. Entonces, además que el lugar es bello,
es precioso.
Sí. Entonces, para mí, leer el libro en Books and Books fue más todavía, porque es leerlo en ese lugar, claro, no en cualquier otro.
Claro. Te entiendo perfectamente.
Fue
por supuesto, yo quisiera que tú nos leyeras en algún momento del programa El Cuento y que nos hablaras de él, y quizás después pues yo me permita comentarlo contigo. Pero antes, me gustaría que nos hablaras de ti. ¿Cómo se explica ese desplazamiento Italia, Venezuela y Estados Unidos? Háblame de tu nacimiento y de tu vida en Roma, por ejemplo.
Bueno, mira, yo nací en Roma, de familia italiana, de abuelos italianos.
Y, ¿por ambas partes?
Sí, por ambas partes, todos.
Es decir, que toda tu familia es italiana.
Italiana, sí. De muy pequeña me fui a Venezuela. Mm. En Venezuela debo decir que seguí siendo italiana, porque mis padres me pusieron en un colegio italiano, uh-huh. Mis amigos eran italianos, en la tarde iba al club italo-venezolano, uh-huh. Realmente no hubo mucha integración.
¿Hay una gran comunidad italiana en
Venezuela? Hay una grandísima. Bueno, los italianos son como las moscas, están en todas partes, ¿no?
Y me estás hablando de Caracas.
De Caracas.
Entonces te mudaste, te trasladaste a Caracas, pero seguiste en cierta forma en Italia.
Sí, por eso es en mi casa se comía pasta y se hablaba italiano.
¿Qué tiempo viviste en Roma?
No, yo me fui a los 2 años.
Me fui a los dos años.
Sí, ajá. Sí. Pero iba realmente todos los años por 4 meses. Porque toda mi familia, mis abuelos, claro, mis tíos estaban ahí. Claro. Entonces terminaba el colegio y yo iba ahí. Cuando terminé el liceo, yo me gradué en un colegio italiano, aunque en Caracas, no podía ingresar a la universidad porque no estaba reconocido en Venezuela, estaba reconocido en Italia, el liceo. Y fui a Italia a hacer la universidad y me gradué de arquitectura en Nápoles.
¿Y cómo y cuándo descubres tú esa vocación para la arquitectura?
Mira, yo de pequeña siempre andaba con un lápiz en la mano, o dibujando, o escribiendo, o haciendo cualquier cosa. Me gusta el espacio. El espacio y me gusta poder modificar mi espacio. Ajá. Mi cuarto era no como lo había decretado mi mamá. Mi cuarto yo cambiaba. Esto tiene que ir aquí, esto tiene que ir aquí. Y eso fue el empuje, ¿no?
Claro.
También, debo decir, siendo de Roma, pues tú estás sujeta a ver el Coliseo, ajá, ajá, a ver la parte de Renacimiento, la parte medieval, y entonces todos esos cambios.
Estás rodeada de belleza arquitectónica,
de
¿no?
Arquitectura, ajá. Sí.
Entonces estudiaste arquitectura. ¿No estuviste también en Hungría?
Sí, hice un posgrado en Hungría. Ah. Hice arquitectura social en Hungría. Fue una experiencia muy bella porque en aquella entonces, cuando yo estudié, Hungría era un país comunista. Y entonces, pues vivir en otro mundo. Yo venía de Italia, de Venezuela, de mucha prosperidad, y entrar en un mundo como un poco limitado fue muy interesante.
Ajá.
Y también hice varios cursos. Hice un curso en el Banco del Libro de Caracas de ilustración de cuentos. Me gusta estudiar.
Es obvio. ¿Dónde ejerciste como arquitecta?
Como arquitecta ejercí en Venezuela, en la isla de Margarita. Creé varios proyectos, varios edificios, siempre tratando de poner, por ejemplo, una parte artística. En mis edificios se distinguen porque tienen grandes vitrales o porque hay incorporadas esculturas, cuadros. Tiendo a hacer de la arquitectura no solo una parte de económica, ¿no? La casa, sino de integrar el arte.
Qué bien. Ahora bien, háblame entonces de tu actividad como artista plástica. ¿Dónde comenzó?
Pues comenzó con una pequeña frustración arquitectónica. Porque en la universidad, en Italia, me enseñaron a ser arquitecto a la grande, ¿no? Ajá. Pero ese arquitecto a la grande, cuando sales de la universidad, choca con una realidad económica.
Claro.
Que tú no puedes enfrentar, ¿no?
Coliseo.
Sí. Entonces, todo eso terminaba. Mira, yo hice una piscina con dos delfines, la forma de dos delfines para que se vieran de lejos como dos delfines que saltaban. Después quitaron uno por problemas económicos. Después, el delfín poco a poco fue tomando la forma de un rectángulo. Y del delfín quedó la cerámica de la piscina. Entonces, eso me frustró.
Claro.
Me frustró. Empecé yo de pequeña, a los 14 años, había ya empezado a estudiar pintura con Claudette de Lallene en Caracas. Y entonces vi esa posibilidad como de no tener límites. Uh-huh. Y empecé a pintar. Fue una experiencia muy bella porque al poco tiempo gané un primer premio en el Salón Manero de la isla de Margarita.
Ajá.
Y después el primer premio en el Guayamurí.
Ah, qué bien.
Y después en Soho en Nueva York. Y entonces empecé a tener mucho... a tener éxito.
Claro, y a sentirte,
digamos,
realizada también.
Y a sentirme
también, ¿no?
Realizada, porque en la pintura nadie me podía...
cohibir. De llenar la tela de delfines.
Sí,
¿no?
Exacto.
Tus pinturas están divididas en distintos estilos o familias. Yo estuve asomándome a tu página web, ¿no? Y aparece desde lo abstracto hasta el collage. ¿Me equivoco?
Sí, sí, hay de todo.
Y hay un periodo, entre comillas, rosado o rosa.
Sí, 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 sí. Yo creo que uno es así. Uno tiene dentro de sí muchas inquietudes, uh-huh. ¿no? Y uno no es solo una persona. Uno es un mundo de personas. Uh-huh. Y por eso el mundo va, según la mila del momento, claro. cambia la pintura claro. del momento.
Uno es una matrioshka.
Sí, una, exacto.
¿No? ¿No? Sí, o sí. es un collage.
Sí, sí, exacto.
A pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli, che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye.
Amigos, es el gran tenor italiano Vittorio Grigolo interpretando Arrivederci Roma. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos conversando con Mila Ayar.
Tornare in via Margutta, voglio rivedere la soffitta, dove m'hai tenuto stretta, stretta, accanto a te.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gratísima experiencia de tener como interlocutora, como invitada, como visitante a Mila Ayar, la persona que acaba de ganar el primer lugar en el concurso Cuentomanía, celebrado en la ciudad de Coral Gables, aquí junto a Miami, en la librería Books and Books. Mila va a tener la gentileza de hablarnos de su cuento y de leernos ese cuento. Pero antes de hacerlo, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez y a Juan Pendaz, a Patricia, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, y que luego por la noche se vuelve a transmitir a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Quiero decirles también, como siempre, que pueden llamarnos totalmente gratis desde cualquier parte del mundo al número 305-639-4270, que pueden escribirme directamente a mi correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Debo decir que he recibido un montón de correos de ustedes y que la semana que viene voy a mencionarlos y a leer algunos. Gracias. Ustedes saben con cuánta emoción yo leo todo lo que me envían. O veo todo lo que me envían, porque a veces me envían imágenes, pinturas, fotografías. Pero eso va a ser la semana que viene. Mila, ¿cómo descubres tu vocación para la escritura? Porque hemos hablado de la arquitectura, de las artes plásticas. Tienes una página web, ¿verdad?
Sí.
Por favor,
sí,
dala
sí,
para que aquellas personas que quieran ver tu trabajo se puedan asomar a ella.
Bueno, es www.milahajar.com. Mila, MILAHAJJAR. www.milahajar.com.
Es decir, que esa H inicial suena como J.
Sí.
Ese apellido tuyo es como tu cuento.
Sí.
Está lleno de sorpresas y de pequeñas trampas, ¿no?
Sí. Se lo debo a mi esposo, que es libanés.
Es libanés.
Entonces, hay muchas nacionalidades en mi familia.
Ajá. Entonces, sí. ¿Cómo descubres tú la escritura? ¿Dónde? ¿En Roma, en Venezuela, en Miami?
Mira, yo creo que nací así. No nací leyendo porque no podía leer, pero sí desde pequeña leía todo. Me acuerdo que estaba en el carro y leía los anuncios de las tiendas, pasando. Me encantaba leer, ¿no? Empecé a escribir cuando era adolescente, porque en aquella entonces, no sé ahora si lo hacen los jóvenes, pues uno tenía un diario. Uh-huh. Que escondía y que escribía sus sentimientos, todo lo que...
Sus ilusiones,
sus amores. Ajá. Y eso fue un buen ejercicio, porque realmente sacas lo que tienes adentro,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Esa fue mi primera escritura. Después, cuando nació mi hijo, yo quería contarle cuentos, pero no quería contarle los cuentos cualquiera, porque para mí la enseñanza del día, yo no lo quería ni regañar por algo que había pasado ni nada. Entonces le escribía un cuento que en alguna forma tuviera que tener algo que ver con eso.
Bien.
Y así nacieron mis cuentos, que eran entre él y yo, ¿no?
Uh-huh.
Cuando vi que también, aunque parezca mentira, la pintura tiene su limitación, uh-huh, porque si yo quisiera pintar un cuadro de 7 metros me sería un poco difícil, uh-huh, porque a veces tienes que conseguir el material y es caro. Uh-huh. Entonces pensé que la palabra era la cosa que no tenía limitación.
Uh-huh.
Y eso, wow, me hizo volar.
Claro,
eso,
claro.
Puedes escribir lo que... No hay límites.
Donde quiera,
no hay
donde
límite,
quiera, con lo que tengas a mano.
Con lo que tengas a mano.
A cualquier
mano.
Hora del día.
Sí.
Es una cosa tremenda,
Es una
¿no?
cosa tremenda. Ajá. Es, creo que el instrumento de la libertad es la palabra.
La palabra. Los cuentos para niños, más allá de tu hijo. ¿Escribiste cuentos para niños?
Ahora estoy escribiendo uno que pienso publicar el año próximo, sobre mi historia con mi gata.
Ajá.
Yo tomé mi gata del Animal Shelter del Doral.
Bien.
Y era anoréxica.
Ah.
Simplemente no quería comer. Y es la historia de por qué mi gata no quería comer.
Uh-huh.
Y está vista desde dos puntos de vista. Se lee en las páginas izquierdas primero, que es el punto de vista de la mamá, ajá, que soy yo, ajá, se leen las páginas derechas primero, después, que son el punto, que es el punto de vista de la gata, ajá, y después se lee todo el libro, así se ve como de las mismas situaciones yo tomo una conclusión y la gata toma otra.
Ah, qué bien, qué bien, qué interesante.
Creo que eso ayuda a los padres y a los niños a discutir cómo de una misma situación ellos ven dos puntos de vista diferentes,
claro,
y los,
claro,
une.
Qué interesante. Bueno, nada, yo creo que es hora de pasar al cuento que acaba de resultar ganador en Cuentomanía, aquí, repito, en Coral Gables, en el sur de la Florida, en la librería Books and Books. ¿Es necesario, Mila, que la radioaudiencia tenga alguna pista sobre el tema de este cuento antes de escucharte leerlo?
Sí, bueno, yo quise abordar el tema del Alzheimer, no desde el punto de vista del paciente que sufre de Alzheimer, ni tampoco desde el punto de vista de los familiares que sufren porque la persona está afectada de,
claro,
Alzheimer, sino quería una visión más original, diferente, más abstracta, si queremos, sino la de un recuerdo que está dentro de la mente de un paciente y que no quiere ser borrado, porque el Alzheimer, que yo llamo marea blanca, uh-huh, está tratando de borrar todo. Entonces, esa persona... Ese recuerdo, que, ajá, es el recuerdo del hijo que está dentro de la mente de un padre, ajá, trata de escapar. Y en esa fuga uno se da cuenta cómo se consiguen cosas muy detalladas del pasado lejano del padre.
A medida que uno se aleja del presente.
Exacto. Mm. Pero no se consiguen datos del presente, porque el Alzheimer es así.
Es lo primero que borra.
Sí.
Entonces, el protagonista de tu cuento es realmente un recuerdo.
Un recuerdo que está en la mente de un padre.
Que tiene
Alzheimer.
Alzheimer.
Entonces, es el hijo, ajá, que trata de escapar y de no ser borrado.
Y el que habla en el cuento es el recuerdo.
Es el hijo, sí, el recuerdo. El recuerdo que en este caso es como si fuera una persona real.
Metida dentro del cerebro del padre.
De la mente del padre.
Pero que teme que en algún momento la enfermedad que padece su padre lo borre.
Lo borre. Entonces vemos cómo él trata de escapar, cómo él, por ejemplo, agarra un ascensor que representa la memoria, la vida del padre. Uh-huh. Y cuando llega un momento en el que ve que todos los detalles son increíbles, se siente seguro, pero realmente no se da cuenta que esos detalles no son de él.
Son de la más remota época de la vida de su padre.
Porque el Alzheimer es así, tú te acuerdas cosas de tu niñez, pero no te acuerdas lo que comiste hoy.
Efectivamente.
Entonces es hacer ver esta enfermedad bajo el punto de vista de un recuerdo que no quiere desvanecerse.
Desaparecer.
Exacto.
Desaparecer. Y por supuesto, tu cuento se llama Marea Blanca y esa marea blanca es la enfermedad.
Es el Alzheimer.
A ver, ¿quieres leernos
sí,
el cuento?
Sí, sí.
Por favor.
Bien. La marea blanca se tragó al tío Alberto. Cuando lo supe me quedé atónito. Seré el próximo, pensé. Escapé, o más bien corrí. Escapas cuando te alejas de algo, cuando agregas espacio a la distancia. La marea blanca, en cambio, lo permea todo. Puede esperarte en una esquina, sorprenderte al girar y deglutirte en un segundo. O seguirte silenciosa durante días, confundirse con tu sombra, llegar a lamer tus pies y deslizarse por tus células hasta consumirte, sin que te des cuenta. No se puede huir de un monstruo así. Pero quedarme inmóvil me parecía una entrega, un ofrecerme en sacrificio. No, eliminarme no le será fácil. Yo no soy una memoria cualquiera. Yo soy Pablo. Junto a otros habito los depósitos de esta mente. Soy el recuerdo del hijo tan deseado, el que mi padre llevaba al estadio los domingos, el que lloró en sus brazos cuando murió Manchas, mi inseparable compañero, el que aprendió a manejar en su Chevrolet Monte Carlo. Soy el recuerdo del niño y del adolescente, los mil rostros del ayer y la ausencia de lo inmediato. Corro sin un rumbo fijo, no quiero que la marea blanca me destierre. Ya ha borrado el recuerdo de mi esposa, el de mis hijas, hasta el de mi madre. Nunca pensé que lo lograría. Subestimé esta neblina blanca que ciega el corazón y paraliza los sentidos. Primero le robó el nombre, Paula. Lo dejó caminando en los labios de mi padre como un equilibrista en la cuerda floja. Cuando él comprendió que había extraviado las letras, las sustituyó con apodos de cariño, y el Paula se volvió «Mi vida», «Amor», «Mi reina bella». Pero las facciones se le fueron confundiendo y se le desdibujó la silueta. Luego el abrazo le pareció una cárcel y le quemaron las caricias. Así mamá desapareció, sin dejar huella en su vida. Decido llegar al córtex temporal. Puede que ahí todavía haya algún sobreviviente. Quizás encuentre a mis abuelos o al tío Juancho. Sobre la chimenea de la casa hay una foto de él en un marco de plata. Los matices de gris muestran un soldado sonriente. «Ese día partió para la guerra», le cuenta a todos mis padres. «Nunca lo volví a ver». No logro entender eso de los humanos, la forma contradictoria que tienen de percibir la muerte. ¿Cómo puede afirmar que ya no lo ve si siempre anda paseándose por su memoria? Pero yo no tengo un cuerpo sólido, quizás por eso no comprenda. Para mí, la muerte es el olvido. Prosigo mi camino por este laberinto amputado. Ya mi casa fue despojada de los cipreses y desaparecieron la iglesia y el colegio de la esquina. Me duelen las piezas perdidas de este rompecabezas y me revelo en un grito sordo que me atraviesa, que quema y que maldice. Maldice la vida, al final, traicionera. Maldice el destino, si es que hay un destino. Bordeo los pasillos del cerebro y llego a la entrada de un ascensor que solo baja. Su contrapeso es el tiempo. En la pared de la cabina hay 82 botones, como los años de mi padre. No tienen número y aprieto uno al azar. Las puertas se abren en el patio de una casa. Hay una luz tibia, casi azulada, que delinea con precisión cada contorno. Un niño monta con dificultad una bicicleta de tres ruedas. Sus piernas son demasiado largas para esos pedales. Me oculto y lo espío. Tiene mis ojos y el mismo remolino en la cabeza. Hay algo mágico en la atmósfera, una inusual sensación de paz. Observo el triciclo de aluminio, de ese rojo alegre que tienen los Ferrari. Entre las dos ruedas traseras se halla una repisa, el puesto del pasajero. Para evitar que resbale, el metal tiene ahí un dibujo de círculos y curvas en relieve. Debajo del manubrio hay una etiqueta azul con el dibujo de un avión. Sobre él la marca Grider Flyer, escrito en letras blancas. De pronto entiendo esa sensación de seguridad que percibo. Es la precisión de la memoria, tan viva, tan minuciosa. Me llena un vigor efervescente. Ahora sé que puedo vencer la marea blanca, que si tantos detalles se envuelven mi recuerdo, será imposible borrarlo. No me desvaneceré en el cuerpo vivo de mi padre. Lo seguiré a la eternidad tras su muerte. En la esquina sur del patio, entre filas de sábanas tendidas, aparece el abombado perfil de una mujer embarazada, su columna inclinada hacia atrás, su andar pesado. El niño la ve y corre hacia ella. «¡Mamá, mamá!» La escena me confunde porque no tengo hermanos. Luego la analizo. No soy yo el niño, como pensaba, y me inunda el desconsuelo. Ya no me siento invencible. Los detalles que parecían defenderme pertenecen a la infancia de mi padre. Me sumerjo en ese blanco oloroso a limpio, a jabón de Marsella. Entre bailes de paños húmedos sorprendo a mi abuela. Le sonrío. Ella duda. Su mirada me traspasa. «Abuela, soy yo. Soy Pablo». «¿Pablo?», me pregunta. Y algo ve en sus ojos que se llenan de tristeza, de esa que viene para quedarse. Deja caer de sus manos las pinzas de la ropa. Caen despacio. Caen en silencio. Ella baja la cabeza y sin decir ni una palabra se voltea y desaparece entre olas de tela. Entonces, en un gesto espontáneo, casi una reacción a su silencio, me llevo las manos a la cara y me toco el rostro, pero no lo siento. Ha desaparecido el del joven, el del adulto y todos los que he tenido. Bajo las manos y las observo, me invade el horror. En ellas puedo ver silenciosas aflorar de mis poros las diminutas gotas del Alzheimer.
Podríamos pasarnos una hora más desentrañando todo esto. Sí. y comentándolo. Hay varias imágenes que me llaman la atención de manera especial, ¿no? Y me parece conmovedora esa idea de este niño que se cree el niño que está dentro de la memoria de su padre, sin darse cuenta de que ese niño que él se cree que es su padre niño. Es su sí. padre niño, ¿no? Eso es una cosa sí. Conmovedora.
Sí, porque él siente sus rasgos y
el remolino.
El remolino, los ojos, y se refleja.
Claro.
Y además, realmente es lo que tú quieres ver, lo que ves.
Uh-huh.
Él quiere sentirse seguro. Y él no dudó de que era él.
Claro, claro. Y ante la vivacidad de esos recuerdos.
Todos los recuerdos.
Dijo, tiene que ser algo reciente. Soy yo.
Soy yo.
Soy yo.
Me
no,
puedo salvar.
Y no, era algo
y no,
mucho, más,
mucho más.
Él no había nacido.
Exacto.
Él no había nacido
exacto,
todavía, ¿verdad?
Exacto.
Y quizás
exacto.
por eso la abuela no lo reconoce.
Sí, no lo reconoce porque cuando él se acerca, ya no tiene cara.
Ya.
El Alzheimer, por eso dice, su mirada lo traspasa.
El Alzheimer ya lo está borrando de la memoria de su padre.
De su padre.
De su padre.
Ella no sabe quién es.
Y dices algo tremendo también, que esta marea, que esta enfermedad, por supuesto, que esta marea blanca, puede esperarte en una esquina, sorprenderte al girar y deglutirte en un segundo, o seguirte silenciosa durante días. Y esto es lo mejor, confundirse con tu sombra. Llegar a lamer tus pies y deslizarse por tus células hasta consumirte, claro.
Sí,
es la enfermedad
es la
que
enfermedad.
Puede ser así, ¿no?
Y yo quise, justamente, si ves cómo termina, empieza así el cuento y es lo que le pasa al protagonista. El protagonista dice, esta enfermedad te puede agarrar y tú no te das cuenta.
Efectivamente.
Pero a él no se da cuenta de que ya ha sido agarrado por la enfermedad.
Mm.
Entonces termina realmente... ¿Cómo comienza, termina? Él es víctima de esto mismo que está diciendo. La enfermedad puede agarrarte sin que te des cuenta. Y él no se dio cuenta que ya la había agarrado
claro,
a él.
Claro, claro. Sí, y además me parece también conmovedor, Mila, la cuestión de su padre con su madre.
Sí.
Es decir, cómo ha olvidado a esta mujer y acaba olvidando el nombre de ella,
el nombre.
Paula.
Yo quise ¿no? dar esta imagen del equilibrista en la cuerda floja porque es... cuando a veces tenemos un nombre en la punta de la lengua y no sale y sale, y entonces me pareció este nombre como que se tambaleaba en los labios, sale, no sale, sale, no sale, y al final no salió. Y la parte psicológica del padre que se da cuenta que la persona que ama y que estuvo al lado toda su vida...
No tiene nombre, de repente.
No tiene nombre porque él se lo ha olvidado.
Lo ha olvidado.
Pero quiere de todas formas que no se vaya. Entonces la llama mi amor. Porque el sentimiento queda.
Está ahí, pero el nombre ha desaparecido de
sí,
su memoria.
De su memoria. ¿No? Pero luego el abrazo le parece una cárcel, porque después ya no la reconoce. Y cuando te abraza una persona que te ama, es un abrazo. Pero cuando te abrazo a alguien que tú no sabes quién es como una presión, porque sus brazos eso, te
molesta,
rodean.
Te molesta.
Y entonces por eso dice, se le dibujó la silueta y el abrazo le pareció una cárcel. Y así la mamá se fue. Sin hacer ruido en
claro,
su vida.
Claro. Otro momento hermoso es cuando él dice, no me desvaneceré en el cuerpo vivo de mi padre. Está lleno de ilusión, ¿no?
Sí.
Lo
sí.
seguiré a la eternidad tras su muerte. Él tiene la esperanza de no ser olvidado.
Sí, de no ser olvidado.
De no ser olvidado, pero obviamente al final lo
al
es.
Al final lo es.
Mila.
Como él dice, la muerte es el olvido para él.
Claro, claro. Muchas felicidades sí. una vez más.
Gracias.
Mucha suerte
gracias.
Con tu escritura. Y muchas gracias por estar aquí con
gracias,
nosotros hoy.
Gracias, gracias por permitirme esto, por llegar más allá de este micrófono a tantas personas.
Estoy seguro de que han disfrutado mucho, mucho tu comparecencia.
Bueno, yo estoy muy feliz, muy feliz. Gracias, gracias.
Mira cómo ella viene con su pasito por la ciudad. Mira cómo se mueve, qué gracia, qué personalidad. Desde que nos encontramos no me deja de mirar. Tiene la mente y tiene la piel y a mí me viene a buscar conmigo. Mucho lo siento, hermano, cuando te digo que no es verdad. Mira, no te alborotes y nunca ignores la realidad. Yo sé que tú la quieres, pero tienes que despertar. Esa muchacha se muere por mí y a mí me viene a buscar. Conmigo es, conmigo es. Conmigo es que se quiere quedar y me mira con esos ojos.
Y así, amigos, así con el gran Willy Chirino e Ilan Chester, el gran cantautor venezolano, interpretando una canción escrita por ambos. Conmigo es, Cuba y Venezuela, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cómo algo tan terrible como el mal de Alzheimer puede desdoblarse en algo muy distinto, gracias a la imaginación de una artista. Mila Hayar. Hasta pronto.
No te has dado cuenta lo que le pasa cuando me ve. Se vuelve como loca, yo te lo digo de buena fe. No quiero que te confundas, obsérvala y ya verás. Ella se va conmigo, pero contigo nunca jamás. Conmigo es. El amor es ciego y no te permite que puedas ver. Mira, ya está muy claro, yo soy el hombre de esa mujer. Olvídate de ella, te vas a decepcionar. Esta es mi noche y luego en mi coche yo me la voy a llevar. Conmigo es, conmigo es. Conmigo es que se quiere quedar. Lo dice con su mirada, lo dice con su bailar. Lo dice con su mirada. Lo dice con su bailar.